11 las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que seguimos muy pendientes de Oriente Próximo porque medios israelíes informan de que el gobierno de Netanyahu y Hamas están a punto de anunciar un acuerdo para liberar a algunos rehenes. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha participado en tres reuniones a lo largo de las últimas horas para tratar el asunto. Hablamos de que hay más de 210 secuestrados y que los terroristas estarían dispuestos a liberar a más de 50. Última hora. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Netanyahu se ha visto en tres encuentros consecutivos con el gabinete de guerra, con el gabinete político y de seguridad y, por último, esta noche, con todo su gobierno. Su idea es que Cruz Roja visite a los rehenes para ofrecerles ayuda médica. Los medios israelíes hablan de un mínimo de 53 rehenes, en su mayoría niños y madres, y la cifra podría aumentar hasta los 80. En cualquier caso, no es solo un acuerdo entre Israel y Hamas, porque también están negociando Egipto, Qatar y Estados Unidos. Esta tarde, por ejemplo, el presidente Joe Biden reconocía ese acercamiento.
Estamos muy cerca, decía Biden, muy cerca de que muchos rehenes vuelvan a su casa, pero no quiero entrar en detalles porque el acuerdo no está hecho hasta que está hecho.
Y del otro lado se especula con que Israel tenga que excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también mujeres y menores en su mayoría, y siempre, eso sí, que no estén condenados por delitos de sangre. A todo esto, el ejército israelí dejaría de bombardear Gaza, pero solo durante un tiempo, durante unos días, que por cierto también se acordarán.
Aquí en España la imagen del día ha sido la de Irene Montero y Ione Belarra atacando a Pedro Sánchez por expulsarlas, echarlas, según ellas, del gobierno. Así durante el traspaso de carteras con los nuevos ministros que mañana serán la foto de familia en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este gobierno, inciden desde la Moncloa, va a tomar decisiones de inmediato con los consejos de ministros venideros dispuestos a imponer su agenda en la opinión pública. Esa es la pretensión, levantar banderas económicas y sociales, además de preparar los presupuestos generales del Estado para 2024 en el intento de que Cataluña, sea por la ley de amnistía o por los tratos con el independentismo de distinta índole, esté lo menos presente posible. El nuevo ejecutivo ya planea subir las pensiones antes de fin de año. Entre bambalinas, el ala socialista reivindica el engranaje de la coalición para transmitir un mensaje de estabilidad ante una incierta andadura. Lo que además ya otea el PSOE es el relevo al frente de la portavocía de la Ejecutiva Federal, papel desempeñado hasta ahora por Pilar Alegría, y sobre todo los procesos de renovación en todas aquellas federaciones donde sus líderes fueron desalojados del poder en las pasadas autonómicas del 28M.
El gobierno se pone en marcha y en paralelo en el Congreso arranca la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Se aprobará por vía de urgencia, como quieren los independentistas, para que entre en vigor lo antes posible. La oposición luchará en los tribunales, en las calles, en las instituciones. De hecho, mañana la ley llega al Pleno del Parlamento Europeo. En Bruselas vigilan muy de cerca los pasos del gobierno en este terreno. Veremos. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, mañana a las 4 de la tarde, efectivamente. La ley de amnistía llega a Europa y con toda la oficialidad. Va a empezar más tarde de lo que figuraba en agenda inicialmente porque la sesión de votación por la mañana se ve que va a ser excepcionalmente larga allí en Estrasburgo, pero será el segundo debate de la tarde con ese título elocuente que ya conocíamos: amenaza para el Estado de Derecho en España. Así lo plantean los populares europeos, los liberales, donde está Ciudadanos, y los conservadores, donde está Vox. Estará presente el comisario de Justicia, Reinders, que ha hablado por teléfono con Bolaños ayer, pero tiene pendiente recibirle aún. Y la gran expectación es qué harán o qué dirán los socialistas europeos, porque su jefa es Irache García, sentada en esa foto con Puigdemont. Pero también es verdad que hasta ahora solo se cuestionaba el Estado de Derecho cuando se hablaba de Hungría o de Polonia, y con esos países los eurodiputados socialistas han sido los más implacables.
Pues estaremos muy atentos y nos lo contarás. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
De nuevo en España, la policía ha registrado esta noche durante 5 horas una vivienda en la localidad granadina de Lanjarón, en presencia de uno de los 3 detenidos por su relación con el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Los jueves pasarán a disposición judicial. Juan Baño.
Poco antes de las 9 de la noche terminó el registro de una segunda vivienda en Lanjarón, donde vivían en otra casa alquilada los dos detenidos hoy en esa localidad granadina. Los agentes han retirado varias cajas con documentación y enseres en un intento por acreditar las sospechas de los investigadores. El hombre habría jugado un papel destacado en la planificación y ejecución del intento de asesinato. Está por determinar el de la mujer, su pareja, de origen británico. Él es español y, según las pesquisas, se podría haber convertido al chiismo, la rama del Islam predominante en Irán. Aún así, fuentes de la investigación nos piden prudencia a la hora de establecer conclusiones. No se puede determinar aún una línea de investigación cerrada, excluyente. Este individuo viajó a Madrid antes del intento de asesinato de Vidal Quadras en su coche e incluso ha sido detectado en las inmediaciones de la vivienda del político catalán días antes de la agresión armada. Se cree que pudo gestionar la participación del pistolero para acabar con la vida de la víctima. El autor material está perfectamente identificado y se cree que ha huido. Es un tunecino al que se busca en Francia por una acción similar.
Más cosas. Estas últimas horas, más de 200 personas han llegado a las costas españolas en pateras. Salvamento Marítimo rescató a un centenar de migrantes que viajaban en tres barquillas rumbo a Fuerteventura y Gran Canaria. Todos están bien. Horas antes, otro cayuco con 91 personas alcanzó la Isla del Hierro. Hoy el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha explicado en COPE que el 15 de enero van a explicar la realidad de las islas al Papa Francisco, que les ha convocado en el Vaticano.
Sensibilidad que tiene el Papa y sobre todo que no es ajeno a toda esta realidad. Ya me había escuchado muchas veces de una realidad poliédrica, pero el Papa sí es muy sensible a todo este problema, a toda esta situación y por lo menos ha mostrado que no está ajeno a la realidad de esa ruta atlántica que padece Canarias.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, ha querido aclarar hoy en Herrera en COPE algunas informaciones de varios medios, incluso del propio gobierno, sobre el informe que realizó para el Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Michavila asegura que extrapolar los datos de esa encuesta es un disparate y hablar de hasta 400.000 casos es una absoluta manipulación.
Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social. ¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible.
Menos de 48 horas arranca en Madrid la campaña del frío, una iniciativa dedicada a cuidar y atender a las personas sin techo. En otras comunidades también arrancan ahora campañas que ayudan a las personas que viven en la calle, como la campaña invernal de Logroño, el seguimiento diario de Sevilla. En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo, es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Gracias a la asociación Calor en la Noche, consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora es voluntaria de la asociación. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aunque Mamen es ahora una voluntaria más, hace 2 años vivía en las calles de Cádiz. Como decías, durante 8 meses no tenía un techo bajo el que cobijarse, algo que no le había pasado nunca antes, así lo ha contado en la tarde de COPE.
Y era la primera vez que me vivía en esa situación, ¿no? Porque no fue por tema de droga, ni de alcohol, ni nada de eso, ¿no? Sino por circunstancias de la vida, pues me tuve que ver en la calle. Para mí es horrible, como creo que es para todos, ¿no? Y después yo que he sido una persona que en verdad a mí nunca me ha faltado de nada. Y verte en esta circunstancia, pues la verdad que fue muy, muy fuerte para mí.
Es una situación muy dura la que le tocó vivir, pero ha aprendido de ello. Reconoce que no fue fácil, que al principio, sobre todo, fue muy duro, pasó mucho miedo y no entendía por qué le había tocado a ella.
siempre estás decaída, siempre estás llorando, no tienes ganas de nada. Incluso como me pasó a mí, yo no tenía ganas de moverme. Y se pasa miedo porque yo he estado viviendo en la playa de la Caleta. Duermes con unos abiertos y otros cerrados. Aunque yo, gracias a Dios, estaba rodeada de gente que también eran como yo, que no era por alcohol ni por droga, ¿no? Tenía esa ira por dentro, ¿no? De decir, ¿por qué? Porque estoy aquí en esta circunstancia, ¿no?
Fue gracias a la asociación Calor en la Noche por la que empezó a ir algunos días al albergue. Allí encontró un apoyo que le ayudó a salir poco a poco de esa situación.
Yo empecé, antes que nada, pues estuve en el albergue. Estaba unos días, después tenía que estar en la calle. Luego yo iba al cabo de la noche, me daban el desayuno. El centro de día también me ayudaron muchísimo. Me daban ánimo, me decían dónde tenía que ir a echar solicitud para poder trabajar, porque yo lo que quería era salir de la calle.
Ese es precisamente el primer paso, querer salir de la calle. Así lo ha explicado Encarna Orozco, una de las voluntarias. Ella ha sido parte de la asociación desde sus orígenes hace ya 20 años.
Primero que tú quieras salir de la calle, porque la calle va afectando y va comiendo, y luego alguien que te eche una mano, que te ayude a salir, a encontrar un trabajo, a encontrar una vivienda, un techo. Sin tener un techo y alguien que te escuche y alguien con quien, a quien sepas que le importa, muy difícil salir de la calle.
Esta asociación gaditana impulsa desde hace 8 años la campaña Estrellas de Navidad, y Mamen fue precisamente parte de ella en su día. Consiste en que estas personas escriben una carta pidiendo algún deseo, contando alguna necesidad, y esa carta le llega a un voluntario que contesta y que lo hace realidad.
La campaña nace porque todas las personas a las que te andemos en la calle, cuando llega esta época de Navidad, nos decían: de mí no se acuerda nadie, a mí quién me va a felicitar. Entonces era la manera de que te llegue una felicitación personal dirigida a ti, contestando a la carta que tú has escrito.
El nombre de Estrellas viene de un día en el que una persona de la calle le dijo a los voluntarios que él pasaba la Navidad con las estrellas, que eran su única compañía. Por eso esta campaña recibió ese nombre y por eso buscan estrellas reales de carne y hueso. Al final, lo más especial de la iniciativa es esa carta que todos los voluntarios escriben.
Nos asombraba los primeros años, porque ya esta es la octava campaña, es que les hacía más ilusión la carta en sí que los regalos. Lo primero que abren es en la carta, y les sorprende que estaba ya dirigida personalmente a ellos, que conteste a lo que ellos nos han transmitido, que alguien en algún sitio, alguien anónimo, se está acordando de ti, que eres invisible para el resto de la gente que pasa por la calle.
Y fíjate, Mamen pasó de recibir esa carta a escribirla. Insiste en que gracias a la asociación encontró el apoyo que necesitaba, que le dijeron cuáles eran los pasos que debía seguir y que se siente muy agradecida. Ahora está feliz de ser parte de la asociación, pero de otra forma, claro, desde otra perspectiva.
Lo mismo que hicieron por mí, pues yo quiero hacerlo ahora. Ya no es devolver, sino es también sentirse bien contigo mismo, ¿no?
La asociación Calor en la Noche busca voluntarios para que sean parte de la campaña Estrellas de Navidad, que escriban cartas y cubran alguna necesidad de esa persona que vive en la calle. No hace falta ser de Cádiz. Lo puedes hacer también a través de su página web calorenlanoche.org o escribir al correo estrellascalorenlanoche@gmail.com. Ayudar a que personas como Mamen consiga ver un rayo de esperanza para salir de su situación de sin hogarismo compensa. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora y de lucha.
Gracias a ti.
Adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He alucinado hoy con las despedidas de las ya exministras Ione Belarra e Irene Montero en los actos formales de intercambio de carteras. Y ojo, que esta postdata no va de política, va de educación, incluso de urbanidad. El acto de intercambio de carteras entre el ministro que se va y el ministro que llega, o ministra, es un acto formal, casi burocrático, aburrido por definición hasta hoy. Esta mañana las dos exministras de Podemos lo han convertido en un mitin para atacar al presidente del gobierno y para convertirse en víctimas.
Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
En la educación que nos dan en casa hay un intangible del que uno no es consciente cuando es niño. Si en tu casa te enseñan a comportarte, a saber estar, a actuar correctamente, Cuando te haces mayor, todo es mucho más sencillo. Pues bien, una de las primeras muestras de educación es saber irse de los sitios. Ya lo sabíamos, pero Montero y Belarra, además de muchas otras cosas, son unas maleducadas y un poco pesaditas, eso también. ¿Quién nos lo iba a decir? Ellas, hasta hace poco mujeres empoderadas, son hoy mujeres victimizadas. Flaco favor a la lucha feminista.
Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez que tendrá 4 vicepresidencias y en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
46.823, 4, 6, 8, 2, 3, serie 20, 0, 2, 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Ángel Expósito está entrando en estos momentos
aquí
en
estoy,
el estudio.
Estoy aquí.
Aquí estoy, pero has llegado tarde.
No.
Estabas por ahí.
Estaba aquí y he dicho a ver que empiece a clara ilusión.
Pues sí. Bueno,
para lo que te queda en el convento, no pasa lo que hay en Belarra.
Pero bueno. Bueno, en fin, que resumimos la jornada y para ello me tengo a mí misma.
Venga.
Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Bueno,
buenas
pues
noches.
Eso. Solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado...
Además tienes así voz como de hombre, te está poniendo voz así grave.
Porque estoy malita.
Ya, ya.
Estoy malita. Bueno, en fin.
No te vas a hacer el micrófono, por favor, es un poquito de educación.
Porque no te has pegado tú un mes tosiendo. ¿Será
perdóname,
posible?
Yo tengo... ¿Qué ponen en esta alcachofa?
Tron.
¿Ves?
Pero es que yo no tengo alcachofa todavía.
No tienes todavía caché.
En fin. Bueno, solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado al servicio del defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas, acoso, agresiones físicas o falsas acusaciones. Y uno de cada 4 ha padecido alguna de estas situaciones por parte de padres o alumnos. Es el caso de Ángel María Fernández.
No solo los profesores, también los médicos, ¿no? Están sufriendo lo igual,
sí,
las
sí.
enfermeras, ¿no? Ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad en un tiempo con el paso de los años, en estas últimas décadas, 2-3 décadas, sobre todo en las 2 últimas, pues ha ido perdiéndolo.
Qué bien ha estado Ángel, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí.
Muy interesante eso que ha dicho de la pérdida de autoridad en muchos ámbitos de la vida. También hemos hablado sobre salud mental, como cada martes, con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y hoy hemos charlado sobre perfeccionismo, detrás del cual está el miedo, como nos ha contado Aurora.
Y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además, a fracasar y sobre todo a mostrar esos déficits que cada uno sabe cuáles tiene y no ser aceptado porque creen que pueden ser rechazados socialmente o no tener pertenencia a determinados grupos sociales.
Y en nada, tenemos aquí las Navidades, los Reyes, y es posible que compremos regalitos, también en nada el Black Friday, y con las ofertas pues nos podemos volver locos. Por eso nuestro consultor tecnológico Mario Yáñez nos aconseja organización.
A la gente se le recomienda mucho que sí, utilice el Black Friday, pero planificado. Es decir, si tenemos pensado que vamos a necesitar algo por estas fechas, empecemos a buscarlo, a mirarlo con meses de antelación, ¿no? Sobre todo, es que las estafas en la red, y sobre todo en las redes sociales, se están multiplicando en estas fechas, pero muchísimo, ¿eh? Y es que a veces no corresponde lo que vemos con lo que recibimos en términos de calidad, prestaciones, y otras veces es que ni nos llega el producto. Por eso digo de planificarlo un poco.
Pues vaya panorama.
Pues sí, la verdad. Y si las compras son online, cosa que cada vez es más común, hay que tener mucho cuidado con lo de dar tus datos porque pueden estafarte. Para evitarlo, una opción es pagar en efectivo, como decía Pilar García de la Granja, y otra, lo que has dicho tú.
Estaremos al loro lo más que podamos. Si no tenemos el máster, pues yo qué sé, a ver qué hacer.
Bueno, pagar en efectivo, no, porque así además no te tienes que hacer, sí, el máster también sobre o, si tienes un...
O dar el móvil de Mario Yáñez por antena.
No me líes, no me líes.
Me lo compra Mario, esto me lo compra Mario.
Bueno, venga, yo os lo compro, es eso, yo me encantan esas cosas.
Me encantan esas cosas.
¿Lo damos? Doy el teléfono de
venga,
Mario
por antena.
¿Te imaginas la putada que le hacemos?
Y empieza a llamar todo el mundo. Bueno, Jorge Miralles es compañero del departamento de vídeo de COPE. Estaba dentro del estudio preparando las cámaras para una grabación y el pobre, que es súper simpático y majo, pues se ha llevado un palo por tu parte.
¿Usted piensa que yo puedo suspenderle de empleo y sueldo? Bueno, así como así.
Ya me parece a mí que no.
De lo que le hemos suspendido es de sueldo. De empleo no. Usted puede seguir viniendo a trabajar. Lo que no va a hacer es cobrar.
Aquí alrededor, el personal que tengo se estaba sonriendo, como diciendo, el día veros pesado.
Sí.
Mira, Jorge me ha hecho de cara por el tío. Ya lo que le faltaba.
Pues eso.
No, que... la ha puesto cara a Jorge y tú y Paloma. Sí. Los tres habéis sonreído, es, como diciendo, tú da ideas.
Sí, tú da ideas. Es verdad, pero porque tenemos miedo, Ángel.
No me extraña.
Tenemos miedo. Contigo,
me tenéis miedo.
Te tenemos miedo, sí, contigo aquí.
Normal.
Capitaneando el barco.
Lo normal.
Pues eso, que no me extraña que Jorge, que Paloma y que yo misma te hayamos mirado de forma extraña, porque a mí directamente me has llamado repelente.
Sí.
Y no entiendo por qué.
Silvia, esperamos mensajes.
Sí, además por un montón de sitios. Atención, porque si no te vas a perder, ¿eh? Tenemos facebook.com/lalinternacope. Ay, de verdad. En fin, bueno. Facebook.com/lalinternacope. También es el 600-544-555. Te lo repito, aunque mi jefe me diga que soy una repipi.
Correcto.
600.
Por un montón de sitios, si no te vas a perder.
No te llamo repelente.
Repipi.
Es que no es lo mismo.
Bueno, pues no sé qué me duele más. La verdad, te da igual, ¿no?
Te llamo repipi.
Bueno, si es que no me respetas a mí, a Jorge, a Paloma Serrano.
A Paloma sí.
A Paloma sí. Pero bueno, a Paloma sí, pero a Carmelo Encinas no. Porque el pobre ha venido hoy congelado a la tertulia y se lo has hecho en cara.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y frías?
Sí.
Aquí no.
Y yo lo odio.
Fuera, sí.
Aquí no, pero de fuera, joder.
Bueno, no se ha quitado ni el abrigo, Carmelo, míralo.
No,
frío,
hasta que no
entre
en calor. No, no, ya verás. Cuando salgas.
Bueno, digo que... pringaos.
¿Qué te parece?
Va a hacer frío.
Bueno, nada. ¿Te has traído chaqueta hoy?
Te vamos a ver.
¿Te has traído abrigo?
Sí.
Sí.
Sí, ayer hice una de las mías.
¿Qué hiciste?
Me vine en mangas de camisa, subido la chaqueta, la cazadora, el abrigo, todo.
Ay.
Me vine tal cual, a cuerpo gentil, que se
muy
decía
bien
antes.
Y cuando saliste...
No salí. Mi coche, garaje hasta aquí.
Amigo.
Salí a la calle a comprar no sé qué y dije, ostras, me
ostras,
volví.
Pues nada, para que luego te metas con Carmelo.
Me volví.
Para que veas. Bueno, no tienes corazón, Ángel Espósito.
Vaya que llevo, ¿eh?
Y encima te metes con uno de mis grupos favoritos, con Bon Jovi. Y todo porque han sacado una canción navideña. Verás cómo...
Pues la canción navideña, reconozcamos las cosas como
era
son.
Un poco
es
tuño,
una mierda como un castillo.
Sí, un
sí, no sé si se me ha entendido, pero si queréis, entre en detalles.
Bueno, a ver, no estaba tan mal. Lo que pasa es que tú eres un poco como el Grinch. No te gusta la Navidad, no te gusta lo bonito y lo tierno. Y al final, con tanta crítica, pues verás cómo nos está escuchando la reina de los villancicos, María Carey. Bueno.
Es un tema que nos cuenta Jon Bon Jovi, que ha escrito sobre la familia, los recuerdos y la importancia de que cada uno estemos presentes en estos días para los demás.
Tu madre cara es un mía. Gran resumen, es lo que buscaba, que lo he conseguido.
Bon Jovi, adiós. Me pides. Todo truño se amaca aquí el colega.
¿Tienes algún problema con Bon Jovi?
No.
Encima que se ha puesto tierno.
No,
qué majo.
No, y que se le ocurra. No, y que se le ocurra sacar otra canción. Yo ahí lo dejo. Bon Jovi, un abrazo.
Un abrazo para ti.
Bon Jovi.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE. Uy, me da una patada a la mesa. Me da una patada. Bueno.
La medicación, está fatal.
Hombre, que estoy malita. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Duran Duran, porque tal día como hoy hace 40 años, en 1963, lanzaron su tercer álbum de estudio, Seven and the Reggae Tiger.
¿Me puedes repetir el título de la canción, por favor?
Seven and the Reggae Tiger.
Joder, vale. Impresionante. Ni María Carey lo dice.
Si no lo entiendes es porque no quieres.
Mañana más. Que te mejores.
Gracias.
Cúrate. Adiós, Silvia. Hasta mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696 euros. MediaMark.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño
van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.